conmemora en voz alta.
Resistir desde la fe, la historia del Garzal.
Y aunque se había levantado un gigante con lanza y jabalinas contra mí, me apropié de las promesas igual que David, salí triunfante. Y aunque se había levantado un gigante con lanza y jabalinas contra mí, me apropié de las promesas igual que David, salí triunfante.
El sur de Bolívar ha sido reconocido por su ubicación estratégica, pues sus tierras conectan el norte del país desde la frontera de Venezuela hasta Panamá, convirtiéndose en un corredor clave para los grupos armados al margen de la ley, quienes ven en estas rutas posibilidades para sus negocios. Además, al sur de Bolívar lo acompaña el río Magdalena, el río Cauca y la serranía de San Lucas, ubicada en la cordillera de los Andes. Allí, en sus tierras, están los municipios de San Pablo, Cantagallo, Santa Rosa del Sur, Arenal, Montecristo, Río Viejo, Morales, Regidor, Tiquicio, Achí, Norosí y Simití. Simití está ubicado en el Magdalena Medio y en los años de 1600 fue zona de influencia palenquera, pues allí llegaron afrodescendientes huyendo de la esclavitud que se vivía en Cartagena. En este municipio está un corregimiento en el que conviven garzas y cuervos, y por esta característica recibe su nombre, el Garzal. Llegar allí implica tomar una chalupa desde Cerro Burgos, otra zona del país violentada por el Bloque Central Bolívar de las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC. Alberto Santos, investigador de la Dirección de Acuerdos de la Verdad del Centro Nacional de Memoria Histórica, nos cuenta sobre la historia del corregimiento.
Era un predio que fue entregado como una concesión a una empresa transnacional. Eso más o menos fue en la década del 20 del siglo pasado. Fue entregado como una concesión por el gobierno nacional. Luego de un tiempo esa empresa quedó como en poder de uno de los socios. El predio quedó en poder de uno de los socios de la empresa, pero nunca fue adjudicado como formalmente. Entonces al final ese predio queda como un baldío. Ese baldío en los años 90 va a ser reclamado por unos campesinos de la zona y va a iniciar un proceso como de titulación. Hasta el año 96 eso está en disputa, hay una solicitud ese año de esos campesinos porque ese predio se titule a ellos. Y bueno, en el marco de todo eso se convierte en un corregimiento, el corregimiento del Garzal, que está ubicado entre Simití y Santa Rosa del Sur, en el sur de Bolívar, al margen occidental del río Magdalena.
Era un lugar que no estaba poblado, que estaba por colonizar, llegaron allá pues primero los pescadores y después fueron pues, sembrando, ¿no? Fueron sembrando normalmente plátano, que es lo que más fácil se siembra, lo más rápido da, maíz y eso, y se fueron quedando y se fue construyendo ese corregimiento. La gente viene de, en su mayoría viene, pues son gente ribereña, ¿no? Viene de la zona más baja del río Magdalena.
Como también lo señala William Plata, profesor de la Universidad Industrial de Santander, UIS, sus pobladores llegaron a estas tierras baldías a encontrar un hogar y sustento para sus familias. Es así como de manera consensuada dividen la tierra y empiezan a cultivarla. El señor Andrés Piñeres, campesino habitante de El Garzal, cuenta en el documental del Centro Nacional de Memoria Histórica El Garzal, una comunidad que resiste desde la fe, cómo vivió esta época.
Cuando yo llegué por aquí, estos eran unos terrenos baldíos. Por aquí no existía ningún barreto, no existía ningún terrateniente, ni mafia, ni nadie. Nosotros llegamos a algo solo, los pusimos a cultivar como campesinos.
A finales de los 70, comienzos de los 80, empezaron a llegar narcotraficantes a la zona, sobre todo a procesar, ¿no? Y a cultivar, a las dos cosas. Y había una finca famosa ahí, que era de un tal señor Manuel Enrique Barreto.
El conflicto armado y el narcotráfico impusieron un alto a su convivencia pacífica en el momento en el que Manuel Enrique Barreto Díaz, líder paramilitar y narcotraficante, puso a funcionar una pista clandestina para el transporte de clorhidrato de cocaína en avionetas. Así lo describen los investigadores William y Alberto.
como es una zona que no iban, por allá no va nadie, perfecta para ellos, ¿no? La gente nos cuenta que ahí estuvo hasta Pablo Escobar, ¿no? Que allí iban mucho la gente del cartel de Medellín y que ellos, el señor Barreto y su gente se convirtió como los dueños de la zona, pues.
Bueno, Enrique Barreto tiene una historia larga en ese territorio, entra en esa disputa por esos terrenos, él se hace, digamos, con parte de las hectáreas que están allí, entra en un proceso de disputa, a él se indica desde muy temprano como alguien relacionado con temas de narcotráfico. De hecho, en los años 90 va a ser capturado, en el año 90 exactamente va a ser capturado por un tema de narcotráfico, luego sale libre. Se les indica también en algún momento del homicidio de un líder de la NUC, que también tiene trabajo allí en la comunidad. Él es de apellido Acuña, si mal no recuerdo es Pablo Acuña su nombre. Se les indica también de ese homicidio y tiene que ver obviamente con este tema de la disputa por la tierra.
Para 1981, Pablo Acuña, uno de los campesinos de la región, se había convertido en la voz de la comunidad a través de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos, ANUC. Sin embargo, Barreto silenció sus luchas.
La ANUC tenía un trabajo muy importante en temas de recuperación de la tierra para los campesinos y de titulación de los predios para los campesinos. Y digamos que en esa disputa, en esa pelea por quién se quedaba con los terrenos, pues al parecer, presuntamente, Manuel Enrique Barreto, que es un hombre completo, también conocido en la región como Pedro Barreto, termina supuestamente mandando asesinar a Pablo Acuña.
La finca de Barreto Díaz fue allanada el 20 de agosto de 1989, como lo mencionaba Alberto, cuando en el país se daban las redadas en contra del cartel de Medellín, dejando abandonada la finca en la que se decomisaron miles de kilos de cocaína.
Una de las personas que pusieron ellos ahí nos decía, si ellos supieran lo que a ellos les va a pasar, ellos se fueran de ahí, salieran de aquí de esta región, porque los Barretos, por lo menos Jairo, ya tiene contratado un personal para que los vengan a asesinar a ellos ahí.
Y como esa era la amenaza, era que el río podía con todo lo que se le echara. Y entonces uno vivía asustado de todo. Hacíamos los cultos y rapidito a las 8 ya estábamos para la casa porque nos daba miedo.
Un año después, el juez único de orden público de Bolívar dejó en libertad a Barreto Díaz y a otras 10 personas detenidas. En 1996, los habitantes de El Garzal le pidieron al antiguo Instituto Colombiano para la Reforma Agraria, INCORA, que se titularan sus tierras después de tantos años de trabajo.
Y volvió a aparecer Barreto ya como paramilitar a finales de los 90. Apareció él ya diciéndole a los campesinos que las tierras eran de él y que se tienen que ir. Ya él hacía parte de las AUC, ¿no? Que estaban en camino a tomarse la región y a tomarse Barranca Bermeja también, estaban en ese proceso, ¿no? Ellos le dicen a los campesinos que las tierras son de él y que se tienen que ir.
Su regreso al corregimiento, 10 años después, volvió a traer miedo y zozobra, pues amenazó a los habitantes para que se fueran, reclamando los terrenos. Los habitantes no entendían cómo los Barretos y otras personas tenían títulos de propiedad cuando las tierras eran baldías. Además, seguían esperando una respuesta del INCORA.
Y él, bueno, también va a ser muy reconocido, eso sí ya está aprobado y documentado, va a ser quien va a solicitar directamente a los Castaño la presencia de los paramilitares en la región. Y no solamente lo va a solicitar, sino que va a acompañar la incursión del bloque central Bolívar al sur de Bolívar, y luego va a quedarse haciendo parte de esa estructura durante unos años.
Entonces en el 2000 él entra con los paracos, dijo que tenía 500 fusiles para sacar a la gente de aquí, si no salían a las buenas, salían a las malas, que habían 500 fusiles y que el río Magdalena daría cuenta de todo el mundo. Entonces comenzó a atemorizar.
El señor Andrés Piñeros cuenta cómo fue esta llegada. A su vez, dice que la excusa adicional para las amenazas era señalarlos de guerrilleros.
Ya nos puso a nosotros de guerrilleros, que nosotros éramos guerrilleros y que nosotros lo habíamos despojado de sus bienes y le habíamos hecho no sé qué cantidad de robos. Y miren los ladrones cómo estamos, pobrecitos.
Es importante resaltar que la llegada y el impacto del paramilitarismo en esta región del país se da con la entrada del Bloque Central Bolívar, que fue una estructura que operó en 13 departamentos de Colombia y que dejó a su paso distintos repertorios de violencia, afectaciones territoriales y comunitarias, la captura de rentas ilegales y legales que fueron puestas al servicio de la guerra y el enriquecimiento personal de los combatientes, el control de los cuerpos, las relaciones y la cotidianidad y la reconfiguración del Estado desde lo local, lo regional y lo nacional, según el informe Arrasamiento y Control Paramilitar en el Sur de Bolívar y Santander del Centro Nacional de Memoria Histórica.
Recordemos que la incursión del Bloque Central Bolívar al Sur de Bolívar es una iniciativa de los Castaño. Ellos, digamos que ven al Sur de Bolívar como un objetivo principal de su expansión paramilitar en la medida que era un territorio que había sido controlado históricamente por el ELN. Entonces era como el bastión del ELN. Entonces Carlos Castaño en varias entrevistas manifiesta que deben llegar al sur de Bolívar y que deben quitarle esa región al ELN. Siendo eso como un interés muy, muy marcado de los Castaño, ellos deciden organizar una incursión allí, que comienza a darse primero en el año 97 con un par de incursiones que se realizan en la parte norte del sur de Bolívar, un poco lejos del lugar donde está ubicado el Garzal, que es la incursión a Tiquicio y la incursión a Río Viejo. Esas incursiones van a ser comandadas inicialmente por Salvatore Mancuso.
Enrique Barreto es quien servirá de guía a los paramilitares del Bloque Central Bolívar, BCB. Ante este panorama de lucha por la tierra a finales de la década de los 90, los campesinos y campesinas del corregimiento se unen para hacer el trámite de titulación de los predios.
En el 96 se da la solicitud expresa de los 74 campesinos que habitaban el Garzal de la titulación del predio, en el año 96. Y en el año 97 se da el primer intento de incursión al sur de Bolívar. Y en el año 98 ya se concreta con la participación directa de Manuel Enrique Barreto en esa operación militar.
Al saber la situación de que este señor había llegado como paramilitar y que venía a recuperar las tierras que había tenido, y no solamente las que había tenido, sino todas las tierras del corregimiento, unas 20.000 hectáreas, entonces hablé con los líderes, les dije a los líderes, yo conozco a Barreto, yo soy amigo de Barreto, ¿por qué no vamos y hablamos con ellos? Y a qué acuerdo se puede llegar y que la gente no tenga que salir de acá desplazada. Los líderes me dijeron, nosotros no nos atrevemos, porque él lo que está diciendo es que todos los que estamos aquí somos guerrilleros y ir a hablar con él, pues allá nos mata.
Salvador José Acántara Rivera, pastor del Garzal, recuerda que el 26 de octubre de 2003 se encontró con Enrique Barreto frente al hospital de Simití y que en esa conversación le advirtió que llegaría al corregimiento y que por ello debían marcharse.
Y me encontré con Barreto el 26 de octubre del 2003 en Simití. Y entonces me dice, yo voy a entrar en enero, o sea, enero del 2004, y que no quería encontrar a nadie. Entonces me dijo, vea Salvador, yo a usted lo conozco, usted es buena gente. Coja la tierra que usted quiera, donde quiera, y yo le entrego título o escritura, pero eso sí, haga la fiesta callado. Y yo le dije, vea, a mí me hace el favor y me respeta. Estoy hablando por una comunidad que a través de que está ahí pueden sembrar una mate plata, una mate yuca, una mate maíz. Ahora, tener que salir esa gente con las manos cruzadas, ¿de qué van a vivir?
Allí empieza un proceso de resistencia desde la fe, pues la comunidad de El Garzal es mayoritariamente cristiana evangélica y encontró en la religión una forma para hacerlo. Así lo explica el profesor William Plata.
Ahí donde entra la fe. Ellos creen mucho en el poder de la oración, entonces hacen muchos ayunos y oraciones por la noche, o sea, hay vigilia, se llama eso, ayuno con vigilia, orando, pidiéndole a Dios que interviniera, que le ayudara, que qué hacer. Y ya Salvador había convencido a la comunidad de que no se fueran, pero la comunidad tenía muchísimo miedo. Estando en esos ayunos, en ese final de ese año, la esposa de Salvador tiene una visión que Dios le está diciendo que no se vayan, que ellos tienen que resistir porque él está con ellos.
La protección y ayuda de Dios fue vista por la comunidad cuando el ejército paramilitar comandado por Barreto no logró llegar a El Garzal, porque otro ejército les planteó una dura resistencia, obligándolos a regresar, tal como lo había visto la esposa de Salvador en su visión. Según los testimonios de la comunidad, en realidad este ejército que se opuso a Barreto fueron ángeles que Dios envió, ya que ellos jamás escucharon un enfrentamiento en la entrada del pueblo.
Ahí hay varias explicaciones. Muchas comunidades en el sur de Bolívar lograron organizarse y defenderse de forma pacífica de la arremetida paramilitar. El Garzal es una de esas historias, y toda esa historia de resistencia del Garzal tiene que ver con una cosa que es el tema de la fe. O sea, ahí hay una organización alrededor de la fe y una cuestión que ellos incluso identifican como algo sobrenatural, ¿no? Como algo espiritual, como algo relacionado con la participación de entidades divinas, etcétera, etcétera, que permite que eso no pase. Desde una mirada más académica, nosotros creemos que esas organizaciones comunitarias, más allá de cuál sea el fin, permiten que la comunidad se blinde frente a esos procesos violentos y de alguna manera logre resistir o permanecer en medio de la violencia.
Y ya hablé con la gente y lo que le dije a la gente, mire, aquí no nos vamos a llenar de miedo. Para mí, Dios es real. Y lo primero es que vamos a creer y a confiar de que Dios nos va a ayudar, que Dios nos va a guardar.
El rol de la religión en un país como Colombia ha jugado un papel muy importante. Al respecto, John Jader Vera, docente, quien participó de la investigación sobre el corregimiento, señala lo siguiente.
Es un factor de motivación para las personas, es un factor que también organiza. En este caso, la religión resulta ser un factor primordial para entender la dinámica social de nuestras comunidades en Colombia.
La comunidad de El Garzal no solo se quedó esperando la ayuda de Dios, sino que continuaron su lucha por la tierra. Convocaron a organizaciones sociales, a ONGs, a entidades para visibilizar la situación que atravesaban.
Hacen presencia y comienzan a hacer que la comunidad, que estaba en un lugar perdido del mapa, que no le interesaba a nadie y que iba a ser desplazada, pues se visibilice. Y justo en ese proceso, en esos años, se da el proceso de paz con los paramilitares, lo cual hace que, pues imagínense, si fuera a pasar una masacre o algo, pues eso quedaría muy visible y generaría un impacto en ese proceso de paz. Estamos hablando del año 2004-2005.
A su vez, la familia de Enrique Barreto se involucraba cada vez más y en febrero de 2004 instauraron demandas de posesión contra los campesinos, pues según ellos les estaban invadiendo sus tierras.
Aparecieron los hijos de los familiares diciendo que sí, que efectivamente las tierras eran del papá y que ellos no tienen título de propiedad, y entonces ya los han querido expulsar. Es a través de por la vía judicial, a través del mismo Estado. Entonces la lucha que vino ahí después fueron 10 años, más de 10 años, trabajando para conseguir los títulos de propiedad, ¿no? Que todavía no los han conseguido para todos, para algunos sí.
La incertidumbre era constante y la comunidad del Garzal sabía que en cualquier momento los paramilitares invadirían sus tierras generando una masacre. Sin embargo, esto no sucedió.
Hay varias historias, ¿no? Que también ya ahí está todo lo maravilloso del asunto también, ¿no? Dice la gente que ya iban a llegar, que los iban a sacar una noche y que los paramilitares vieron mucho un ejército que estaba en el pueblo. Vieron los soldados, entonces que dijeron, no, aquí está el ejército, no podemos entrar, y se fue. Y que otra vez iban a entrar y que cuando bajaron del bote, cuando fueron a andar por el camino, que es donde está el pueblito, donde están las casas, pues que sintieron muchísimo miedo y que las armas se les caían de las manos. O sea, todo ese tipo de narrativas está. Entonces ellos dicen que son los ángeles los que los salvaron.
Alguien nos cuenta que uno de los paramilitares le comentó a él diciéndole qué tienen ustedes en el Garzal, a qué santo se aferran a ustedes, cuál es el voto de su devoción. Dijo, ¿por qué? Porque nosotros una vez íbamos a hacer un masacre y cuando ya saltamos del bote y llevamos unos pasos directo a Garzal a hacer el daño que íbamos a hacer, nos entra un temor, un miedo, nos tiemblan las piernas y el comandante dice, todo el mundo se regresa y al bote. Nosotros ahí podemos ver, sentir, saber que Dios está con nosotros.
Solo hasta el 2005 los campesinos empezaron a ver algunos resultados de los títulos solicitados en los 90. Sin embargo, y de manera inesperada, la entidad señaló que existían inconsistencias en el proceso, pues como lo indica Samuel Mendoza, habitante del corregimiento, la corrupción ya estaba en todas las esferas.
El señor Manuel Enrique Barreto era la persona que manipulaba y tenía fuerzas en la alcaldía, mandaba a la alcaldía, en la gobernación, estaba en la policía, estaba en el ejército, y todos ellos, él los manipulaba, los tenía adiestrados, cogidos con la fuerza de él, con el dinero.
Los campesinos del Garzal recibieron 64 títulos el 4 de abril de 2013, pero estos no pudieron ser legalizados porque, según la Oficina de Instrumentos Públicos de Simití, los títulos carecían de planos. La preocupación crece con ello, pues sin los títulos, las entidades del Estado no pueden hacer inversiones para garantizarles el flujo eléctrico, el acueducto, el desarrollo de vías y proyectos de vivienda. Las barreras que tenían que enfrentar los campesinos del Garzal se quedaron cortas cuando la Unidad de Restitución de Tierras del Magdalena Medio les notificó que sus fincas habían sido demandadas. La solicitud fue presentada por la sociedad Inversiones La Carolina S.A., representada legalmente por Jaime Enrique Barreto Esguerra, en la que señalaba que Manuel Enrique Barreto Díaz fue víctima del conflicto armado en 1981.
Aparecieron los hijos y los familiares diciendo que sí, que efectivamente las tierras eran del papá y que ellos no tienen título de propiedad, y entonces los han querido expulsar por la vía judicial, a través del mismo Estado. Entonces la lucha que vino ahí después fueron 10 años, más de 10 años, trabajando para conseguir los títulos de propiedad, que todavía no los han conseguido para todos, pero hasta el día de hoy no los sacaron. O sea, digamos, nunca los pudieron sacar, y ya la mayor parte de la población tiene los títulos de propiedad sobre sus fincas, ¿no?
Sin embargo, la Unidad de Restitución de Tierras concluyó que la solicitud de la sociedad Inversiones La Carolina no procedía. Con la liquidación del Incoder en el 2015, el caso del Garzal pasa a la nueva institución creada para tales fines, la Agencia Nacional de Tierras, ANT. 2 años después, la agencia se comprometió a resolver este caso.
O sea, fue muy importante la ayuda internacional y la ayuda de las iglesias ahí, ¿no? En esa zona. Y ahí la clave, pues, ha sido, pues, también la figura de Salvador, que se tuvo que, entre otras, que él tuvo que salir varias veces, esconderse, varias veces tuvo que salir de su tierra por amenazas y volver después, ¿no?
Lo que ha sostenido a estas familias en la lucha pacífica ha sido el trabajo duro con los cultivos, que aún no pueden comercializar por la falta de garantías y, por supuesto, la fe en Dios.
Nosotros comenzamos entonces a organizarnos, y algunos decimos que la parte en Colombia donde más hacía reuniones era aquí en Garzal, porque cada 2 días, cada 3 días estábamos reuniéndonos. No íbamos a protestar, a salirle al enemigo, a armarnos acá con armas. La arma de nosotros fue la oración. Nos congregamos, nos uníamos en la iglesia y hacíamos ayuno, vigilia, vigilábamos toda la noche, pero por grupos.
Empezaron proyectos productivos porque, pues, se dieron cuenta que para que la gente se quede y para que se quede en buenas condiciones, pues hay que generar proyectos productivos que generen, pues, riqueza, de alguna manera. Y entonces lo encontraron en el cacao. Y es un cacao de muy buena calidad que están cultivando y que lo exportan directamente, gracias a los suizos, a Europa.
Hemos logrado cambiar ese concepto que Barreto había dado de nosotros, que la comunidad del Garzal era una comunidad guerrillera. Somos una comunidad de paz, una comunidad unida, que llegamos primero que Barreto a esta tierra.
Ahora nos sirve esa tierra que por la que él ha luchado tanto. Yo sí estoy contenta de estar viviendo acá. Yo creo que vivir en la ciudad, no sería capaz de vivir en la ciudad. Aquí me defiendo bien, trabajo aquí también. Y no sé, a la ciudad creo que vendería chicle.
La fe fue la primera y gran causa motivadora del proceso de resistencia pacífica durante más de 15 años frente a una amenaza de despojo, desplazamiento y de exterminio. El Garzal es una comunidad resistente, pues geográficamente están cerca al Caño Barbú, identificado por la Defensoría del Pueblo como un punto usado por las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, AGC, en sus rutas del narcotráfico.
Está en este momento una situación muy, muy crítica. Lamentablemente, como en todo el sur de Bolívar, estamos viviendo un recrudecimiento de la guerra, presencia nuevamente tanto de las guerrillas como de las expresiones paramilitares que quedaron posterior a la desmovilización de las AUC. En este momento hay presencia también del Clan del Golfo, los llamados gaitanistas, ¿no? Una serie de homicidios que han afectado no solamente a integrantes de esas estructuras en el marco de esa guerra entre ellos, sino a civiles y a líderes comunitarios. Hemos vivido en estos últimos años un recrudecimiento de la guerra. Yo diría que en los últimos 4 años se ha venido paulatinamente aumentando el nivel de la violencia, al punto que estamos viviendo nuevamente una crisis humanitaria en el sur de Bolívar.
El recrudecimiento del conflicto armado se vive en varias zonas de Colombia, lo que ha hecho que varias personas experimentadas en estos temas hagan un llamado a la ciudadanía y a las entidades que tienen que ver con la protección de los derechos humanos en estos territorios para salvaguardar la vida.
Nosotros hemos siempre llamado la atención de que estos ejercicios de memoria que se realizan en el centro deben servir también para las garantías de no repetición. Pero lo que vemos es que se repiten las violencias, que estamos viviendo algo así como una violencia cíclica, desmovilizaciones parciales de grupos que generan un periodo de cierta tranquilidad, pero que luego termina volviendo a pasar lo mismo. Entonces vuelve a distribuirse el tema del poder, el tema de la presencia militar, el tema de la presencia de grupos armados irregulares e ilegales, y todo esto vuelve a generar nuevamente una tensión en la comunidad, crisis humanitaria, nuevamente éxodos, nuevamente desplazamientos, nuevamente homicidios, masacres, y vuelve y se repite la historia. Entonces es un llamado de atención porque la crisis humanitaria que se vive en el sur de Bolívar en este momento y el temor que tiene la gente de que esos hechos vuelvan a suceder, pues es muy, muy, muy alto.
Levántate y resplandece, que la victoria en la cruz, donde estuvo Jesús, te pertenece. Levántate.
Hasta aquí Conmemora en Voz Alta. Gracias por acompañarnos.